Estás escuchando el episodio 36 de Craftivity. Yo soy Laura Algarra. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Craftivity. Ya os echábamos de menos, un montón. Hemos hecho un parón un poco así improvisado porque, han surgido muchas cosas de por medio y, bueno, nos ha venido muy bien para coger fuerzas y energía para terminar esta segunda temporada. Y no penséis que se termina ya. Pero bueno, ya voy avisando que la segunda temporada terminará en el episodio 40. Y buscaremos alguna forma de hacer un gran finale, como en las series, y descansar durante el verano para volver a retomar la tercera temporada de Craftivity en septiembre. Porque sí, seguimos haciendo Craftivity a tope. Hay mucha gente a la que conocer, muchos proyectos a los que dar voz, y nosotros estamos encantados de que sigáis al otro lado. Hoy no me voy a enrollar más. Voy a dar paso primero al audio que nos ha enviado Rebeca para la sección Craftivity Somos Todos. Y antes del audio, os recuerdo, podéis seguir mandando vuestros audios con comentarios, preguntas, todo lo que queráis para participar del podcast. El email os lo dejo en las notas del podcast. Animaros, que no os dé vergüenza, porque siempre es un placer teneros aquí. Ahora vamos a escuchar a Rebeca.
Hola Laura, soy Rebeca, de las manualidades de Rebeca en Instagram. He hablado contigo alguna vez por ese medio, pero no me animaba a enviarte un audio para el podcast. Lo primero de todo, enhorabuena por el podcast, me encanta, y estoy poniéndome al día con los episodios atrasados. Lo segundo, mi pregunta. Llevo tejiendo ganchillo unos 4 años y aprendí gracias a YouTube, pero como soy zurda, tuve algunas dificultades para encontrar vídeos de iniciación. Poco antes de Navidad estuve enseñándole ganchillo a una amiga que también es zurda y me ha dicho varias veces que me abra un canal de YouTube porque las tejedoras zurdas me necesitan. Yo le digo que no, que me da vergüenza y que no sé editar vídeos ni tengo el material adecuado para hacerlo. Pero me gustaría saber qué piensas tú. ¿Hay suficiente material para las tejedoras zurdas? Cuéntame. Un besazo para ti y otro para David. Chao.
A la pregunta de si existe suficiente material para personas zurdas en materia de tejer, yo te diría que, bueno, material siempre va a haber. Siempre va a haber muchísimo contenido que creen otras personas. Sin embargo, sí que creo que hace falta material de personas zurdas para personas zurdas, porque no es lo mismo que una persona diestra se esfuerce en crear un material que las personas zurdas puedan entender o puedan tener de utilidad, pero no va a ser lo mismo. Es decir, yo he tenido alumnas zurdas a las que les he tenido que enseñar y, pobrecitas mías, menos mal que ellas eran muy espabiladas y enseguida se solucionaban la vida casi solas, porque yo intentando tejer con la mano izquierda o intentando invertir gráficos, invertir instrucciones, etcétera. Como no estoy acostumbrada, puedo hacer un esfuerzo para intentarlo, pero nunca va a ser tan de valor como lo va a ser una persona con experiencia, con los conocimientos de ser zurda y poder compartir esa experiencia y guiar a otras personas que se quieran iniciar. Entonces, que este sea un paso para que te quites de en medio la vergüenza o la indecisión de qué hago. ¿Hay demasiado contenido? ¿Voy a poner un poquito más y no va a ser suficiente? Yo te diría que inicies tu canal, que empieces a pensar qué es lo que te hubiera gustado a ti como persona zurda a la hora de empezar a tejer, y de ahí que escuches también a la comunidad, a qué personas se acercan a ti y qué dudas te plantean, y desde ese punto establecer qué es lo que vas a querer compartir con ellas, qué vídeos, qué recursos, y verás que va a haber una respuesta seguro que muy muy positiva. Al final, lo que tenemos que hacer cuando intentamos compartir nuestros conocimientos, es aportar valor a las personas que van a recibir esos conocimientos y escuchar qué necesidades tienen y cómo podemos ayudarles a cubrirlas. Así que yo te animo a tope, Rebeca, y si necesitas cualquier cosa en temas de edición de vídeo o cualquier cosa que se te complique, bueno, pues ya tienes mi email y si te puedo ayudar en algo, aquí estamos. Y ahora sí, vamos a escuchar la entrevista de esta semana, que para mí fue todo un descubrimiento, casi por casualidad, y la verdad es que es un proyecto que me ha enamorado y del que tengo muchas ganas que conozcáis más y que aprendáis muchísimo con María de Be Beyond. Hoy nos vamos a Galicia, donde María García empezó su aventura dentro del mundo de las fibras naturales y desde donde con su lema "es hora de hacer algo diferente" crea kits para trabajar con rafia usando diferentes técnicas, ganchillo, trenzado, y nos conecta tradición, artesanía y diseño. Hola María, ¿cómo estás?
Hola Laura, genial. ¿Tú qué tal?
Muy bien, muy bien. Aquí siempre corriendo de lado a lado. Pero muy contenta, contenta de tenerte aquí. Ya sabes que hace poquito que te escribí que había conocido tu proyecto y desde el primer momento cuando me puse así un poco a cotillear, porque esto es algo que hago ahora, ¿no? Soy la Sherlock de la del mundo de la artesanía, empiezo a cotillear a gente y a sus proyectos. Me encantó lo que estabas haciendo. Y bueno, primero preséntate, cuéntanos qué proyecto tienes, qué haces, qué tienes que ver con el mundo de la artesanía.
Vale, bueno, primero yo también te voy a decir a ti que según me conociste tú, te conocí yo a ti. Y también te cotillé yo, encontré tu podcast y bueno, me flipó tu podcast. Y te doy la enhorabuena a ti, a David, porque es la bomba. Yo no sé cómo no está en la radio, porque es increíble, me encantó. Sí, que me dijeras de participar, pues para mí, imagínate. Pues
gracias. Bueno,
o sea, yo... Eres la compañía mía de las últimas semanas. Creo que me falta por escuchar, no sé, uno o dos y alguno lo he repetido, así que imagínate.
¡Madre mía!
Sí, es mi compañía.
¡Qué guay!
Sí. Bueno, pues mira, a ver, a mí siempre me ha gustado tejer, desde que soy nada, una canija. Uh-huh. Mi madre teje a dos agujas súper bien y, bueno, ganchillo también tenía en casa. De hecho, tengo un libro que tengo yo por aquí, que lo tengo todo pintorrajeado, de cuando era una enana, que lo vi de mayor y le dije a mi madre: mamá, ¿y esto? Que pues nada, hija, esto lo hiciste tú. Y me llamaba mucho la atención. Y bueno, ella me enseñaba a hacer las primeras cosas de punto, los pompones, que me encantaba hacerlos cada año. Siempre le decía: oye, mamá, los pompones cómo eran, porque me olvidaba de un año para otro. Entonces, bueno, siempre me gustó. Y bueno, según fueron pasando los años, pues fui probando las diferentes cosas, que si trapillo, que si amigurumi, que si tal. Tampoco era ninguna crack en nada, pero siempre me gustaba. De muy jovencita hice bolillos, súper pequeña, tenía sobre 8 o 9 años.
¡Madre mía!
Sí, sí. Y ahí estuve muchos años y ostras, hacía piezas bastante chulas, siendo una nana.
¡Qué guay!
Y la verdad es que reconozco que tengo talento natural para hacer este tipo de cosas, uh-huh. Porque en nada... me salen bastante bien. Entonces, bueno, luego me fui a estudiar la carrera, que nada tiene que ver con esto. Entonces ahí quizás sí que lo dejé un poquito más abandonado.
Sí.
Aunque bueno, nunca abandonado del todo, ¿eh?
Porque tú has estudiado...
Yo estudié ingeniería informática, uh-huh. Que no tiene nada que ver con esto. Bueno, algo sí tiene que ver.
¿Algo?
Pero bueno, sí. Y entonces, bueno, hace, no me acuerdo cuánto, pero no hace mucho, pues a lo mejor hace un par de años, me puse a investigar un poquito más con las fibras que son más naturales, que uh-huh. nos recuerdan más a algo crudo, ¿no? Al raw, que dicen los ingleses.
Sí.
Y empecé con el cáñamo, con el lino, pero el lino más vasto de todos.
Sí.
Investigando porque aquí en Vimianzo tienen un cultivo pequeñito de lino, pero que bueno, que lo hacen más bien para exposición, para enseñarlo cómo hacen todo el cultivo, y luego hacen allí un castillo que es muy bonito, hacen pequeñas piezas, unos artesanos.
Vale.
Pues bueno, estoy investigando para... Bueno, estuve investigando mucho en toda esa temática.
¿Todo esto porque te apetecía, te llamaba la atención?
Porque a mí de siempre me gustan mucho los colores neutros, las fibras naturales. Yo soy una loca de siempre de mirar... Bueno, siempre no, pero desde muy joven de mirar las etiquetas de la ropa, de qué lleva, qué no lleva. Todo eso siempre me ha gustado, ¿no? Me ha llamado la atención. Pero no sé, me despertó esa curiosidad, las fibras así, pues eso, como más crudas. Y bueno, empecé a darle y de pronto, oye, me vi eso de la rafia, ¿no? Y lo veía en los bolsos de las francesas.
Sí.
Y decía, ostras, ¿qué es esto de la rafia? No tenía ni idea. Entonces, nada, le empecé a investigar. Ostras, y descubrí una fibra que era increíble. La mejor, o sea, magia pura.
Sí.
Todo lo que se podía hacer con ella, las técnicas que se podían utilizar... las propiedades que tiene, que claro, nada tiene que ver con otras fibras con las que solemos tejer, porque claro, esta fibra, lo especial es que es como si fuera del mundo de la cestería, pero es una fibra que se puede tejer.
Claro, sí, sí.
Entonces, claro, es como que se me juntaban los mundos, ¿no? Es decir, eso que tanto me atrae, porque me atraía también el mundo de la fibra, pero de la cestería, pero es como que lo veía demasiado aparatoso y tosco para mí para trabajarlo, aunque me gustaría probarlo. Y lo veía como la fusión perfecta. Entonces, nada, según la descubrí, empecé a investigar sobre ella a tope. Y, claro, es súper confuso lo que hay. No está nada claro. Tú cuando buscas información te pone rafia, cosas que son papel, cosas que son sintético. Es un follón que no veas.
Sí.
Entonces, nada, ahí estuve durante un buen tiempo investigando. Y, bueno, empecé a hacer cositas. Y, bueno, yo de las redes sociales, yo nunca he tenido redes sociales.
Nunca.
Nunca había tenido Instagram, nunca había tenido nada. Lo que tenía todo era era para trabajo, ¿no? Yo personal no lo usaba. A pesar de estudiar ingeniería informática,
claro,
no utilizaba nada de eso. No, a mí eso no me interesaba. Entonces, bueno, Alberto, que es mi super socio de empresa y de vida, porque es mi marido, me dijo, pero ábrete una red social y enséñalo.
Claro.
Pues bueno, yo como era muy reacia a todas esas cosas, pues no quería, pero bueno, al final me animó y lo hice. Entonces empecé a enseñarlo. Y nada, oye, que eso empezó a gustar, a la gente le empezó a interesar y ahí es como fue creciendo la historia de Bebé John, curiosamente.
Que cuéntanos un poquito, porque el nombre tiene un significado especial también para ti. Y bueno, yo he leído que tiene algo que ver con tu abuelo. Cuéntanos un poquito.
Sí, bueno, realmente es mi bisabuelo.
Ah, tu bisabuelo.
Era cesteiro de aquí de Galicia y bueno, como yo siempre había tenido también como ese vínculo con la cestería que me llamaba la atención con lo del bisabuelo, que hacía cosas con las manos y a mí me gustaban y no conozco a nadie más de la familia que haga cosas así con las manos, pues no sé, dentro de ese mundo imaginario que yo me creé cuando empecé a crear Bebé John, que no tenía nada que ver con... Cuando yo lo empecé no había nada.
Sí.
Como después vino toda la investigación y el desarrollo que hice, pero yo empecé a volcar como la fantasía que yo tenía en mi cabeza, ¿no? Entonces me dejé fluir, no me puse ningún tope y bueno, lo que me iba viniendo lo plasmé. Entonces, como yo no quería que tuviera nada que ver con mi nombre, porque como soy bastante discreta de salir en ningún sitio ni de mostrarme,
sí,
ni discreta ni tímida, y tampoco quiero darme yo ninguna importancia, pues recuperar el nombre, el apellido realmente de mi bisabuelo, me apetecía como hacer ese homenaje, como recuperar algo que si no se iba a perder, porque yo mis apellidos son García García, los dos iguales, además, que no tienen ninguna gracia, o tiene gracia los dos juntos, pero vamos, que son muy simplones.
Sí.
Entonces, era una forma de también metafórico, de traer aquello que está como antiguo, de ese mundo de la cestería, de las fibras y tal, traérmelo al presente modernizado, que es como lo hago, ¿no? Entonces era un poco metafórico y homenaje al bisabuelo, ¿no?
Sí.
Entonces, y lo del B realmente viene del inglés, que es de B, Bellón, que era un poco como yo en ese momento estaba haciendo consultoría, decía, bueno, pues ahora me pongo el sombrero, cuando me ponía a hacer mis cositas ahí con los materiales, decía, ahora voy a poner el sombrero del bisabuelo. Y yo así me lo creía, ¿no?
Claro.
Entonces lo plasmé todo ahí, voy a crear una marca en la que la gente pueda vivir lo que vivo yo también, que cuando salgan de sus trabajos se puedan desconectar y hacer, venga, como si fuera un ratito al artesano, un ratito como el bisabuelo, ¿no? Entonces viene de ahí, aunque bueno, nosotros luego en casa no le llamamos nunca Bibellón, empezamos a decir siempre Bebellón, Bebellón, Bebellón y le llamamos Bebellón.
Claro, yo en mi cabeza sí que era Bibellón, ¿eh? Porque además sí que había leído la historia esta y había leído, y jolín, pues tiene mucho significado, o sea, me parece, es el ser ese cesteiro, ¿no? Que hacía todas estas cosas y esta artesanía. Me parece súper, súper bonito y creo que le da mucha fuerza a lo que tienes y al proyecto que en el que estás trabajando. O sea que Bibellón, total. Me gusta muchísimo.
Sí, ¿no?
Me gusta muchísimo. Y nos has hablado un poquito ya del descubrimiento de la rafia, ¿no? Es la protagonista un poco de tu proyecto y justo antes has dicho hay mucha confusión, ¿no? Es un material del que no se sabe mucho. Yo soy súper, súper curiosa de todo el tema de materiales y es algo que me encanta investigar y conocer un poco más. De hecho, te he comentado y te he dicho, bueno, yo hace poco hice un sombrerito que lo hice con rafia y entre comillas la rafia. Porque tú me has dicho, pero si eso es papel, eso no es rafia. Y yo te he dicho, bueno, yo quiero probar los tuyos de rafia de verdad. Cuéntanos un poquito sobre la rafia en sí, el material, qué es, así resumido, ¿no? ¿Qué es la rafia auténtica con la que tú trabajas? ¿De dónde viene? ¿Cómo se trabaja?
Bueno, pues mira, la rafia natural, que es como le vamos a llamar y como le llamo yo todo el rato en Bebellón para que la gente lo vaya asociando, que la natural es esa, bueno, realmente son las hojas de una palmera, así de sencillo. Sí, es una palmera concreta que se llama farinifera.
Vale.
Rafia farinifera se llama la palmera. Y bueno, crece en regiones tropicales porque, por ejemplo, aquí en Galicia hay montones de palmeras, pero esas no son, porque hay muchísimas variedades de palmeras. Crece en regiones tropicales y el principal productor y de donde se cree que es originaria es de Madagascar.
Vale.
Y en Madagascar prácticamente viven de eso, es decir, tienen otras industrias, pero prácticamente viven de la rafia natural. Entonces, bueno, las rafias son, la mayor diferencia así visual es que son hebras sueltas, a diferencia de cuando trabajamos con un hilo, un algodón o un lino, lo que sea, que es un hilo continuo. Estos son hebras sueltas. Y luego son todas diferentes. Aunque las rafias se dividen en categorías, las dividen allí en Madagascar, en función de varias propiedades, siempre que abras tu madeja van a ser distintas. Unas van a ser más finas, otras menos, unas van a estar enroscadas, otras van a estar totalmente planitas. Van a variar. Entonces, eso es algo con lo que hay que ir jugando a la hora de tejerlo. Vale. Se pueden utilizar varias técnicas, podemos hacerlo tanto a ganchillo como trenzado, como la otra técnica que es coil, que viene del inglés, que es enroscar. Básicamente vas enroscando las fibras y las vas atando con un punto y se hace con una aguja tapestry, que pueden ser de diferentes grosores. Y también hay diferentes puntos para tejerla.
Vale.
Y entonces hay que jugar con el tamaño de las hebras. Parte de la técnica es ir añadiendo las hebras, que como hilo continuo no tienes que hacerlo, e ir combinando los diferentes grosores de las hebras para que vaya quedando un trabajo fino y bonito.
Claro.
También hay que decir que en Bebellón las piezas que diseño todas tienen de característica que son bastante finas en general, de delicadas y homogéneas, pero no hay por qué trabajar así la rafia. En otros sitios se trabaja mucho más tosca. Y no, y no pasa nada, y está bien, sigue haciendo su función y no hay ningún problema.
Entiendo. ¿Qué propiedades tiene la rafia? Que has dicho que tiene unas propiedades que a lo mejor no conocemos.
Sí, pues mira, es un material elástico, y con eso no quiero decir que sea elástico como un chicle. Es decir, tú si tiras de ella, no se va a estirar. Pero es plástico, es decir, podemos darle formas. Entiendo. A la rafia, que con otras fibras son rígidas y no puedes hacer absolutamente nada. Luego es súper resistente. Tú tiras de una hebra, tiras y es súper difícil que se parta. Entonces eso es fenomenal para hacer bolsos, por ejemplo.
Claro.
Para hacer una cesta, porque va a resistir.
Claro.
También es una fibra súper durable. Eso a mí me flipa, porque a mí me encantan las cosas que duran en el tiempo. Entonces tú te haces un bolso, un gorro, y es un bolso, un gorro de calidad. que te va a durar, que te va a durar si lo cuidas a lo mejor toda la vida, dependiendo cuánto lo uses, o si no, te va a durar muchísimos años.
Claro.
Luego también es resistente al agua. La rafia tiene una cera de forma natural, de hecho las que han utilizado los kits lo sabrán, o si tienes la oportunidad de tocarla, te va dejando, si la trabajas un rato, te va dejando como una cosita en las manos que vas notando que eso es la cera que tiene, que no pasa nada porque es natural, aunque es conveniente lavarse las manos, por supuesto, sí, después de manipularla, pero no pasa nada, no es algo tampoco desagradable ni nada, nada, nada extraño.
O sea, que casi casi no tiene tratamiento, ¿o sí? Una vez...
No tiene tratamiento. Lo único que se le hace es que las hojas de las palmeras se recolectan, son hojas jóvenes las que se recolectan, no pueden haber llegado a la madurez. En eso influye la calidad también de la rafia. Entonces, en Madagascar eso, por ejemplo, lo tienen muy controlado. Y también lo tienen controlado a nivel de sostenibilidad, de que replantan nuevos árboles. Es decir, no sobreexplotan los bosques de rafia.
Claro.
Además, a ellos, claro, les conviene hacerlo porque viven principalmente de eso.
Claro.
Entonces, cuando tú sabes que la procedencia de la rafia viene de allí, va a estar más controlada que si viene de otro sitio.
Ajá.
Entonces ellos la recolectan, la separan ya, porque bueno, si te imaginas una hoja de cualquier otra hoja en el medio, yo estas cosas técnicas no me sé cómo se llaman, me las tengo que aprender. Las hojas normalmente están divididas en el medio por como una columna.
Sí.
Pues eso lo recortan.
Vale.
Eso lo dividen las hojas y luego las vuelven a dividir.
Vale.
Entonces eso lo dejan secar primero, se seca el sol, y luego según el tamaño que tienen, según el color, según el grosor, eso lo van clasificando en diferentes categorías.
Vale.
Luego también puede entrar en sección de teñido. Entonces ahí ya es cuando la tiñen.
Te iba a preguntar, claro, a veces vemos rafia, o yo he visto por ahí rafia, pero claro, ahora muchas veces ya pienso es rafia o a lo mejor es papel, lo que hablamos. Sí que hay algunas que te especifican rafia sintética, ¿no? Que parece, pero no. Y hay colorido, hay colores. Yo personalmente me gusta mucho el color natural, pero sí que es verdad que hay algunas rafias que tienen color. ¿Es fácil de teñir? ¿Es común o no? ¿O
sí,
suelen
sí,
dejarlo
sí.
natural?
Sí, 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 en la rafia se tiñe perfectamente, igual que se tiñe, bueno, es una fibra natural,
claro.
Entonces igual que se tiñe la lana, se tiñe la rafia, se puede teñir con tintes naturales o con tintes que no son naturales.
Claro.
Y sí, no hay ningún problema para eso.
Nosotros,
bueno, de momento tenemos la rafia que es 100% natural,
¿sí?
Pero esperamos también tener rafia teñida. Eso es algo en lo que estamos trabajando.
Muy bien, muy bien. Es que ahora lo hablaremos porque... sois un proyecto joven, o sea, dentro de la edad de los proyectos, ¿no? Es casi casi un proyecto que acaba de empezar.
Sí, sí.
Ahora estamos hablando mucho sobre el proceso de la rafia y se ve que has puesto mucho cuidado en saber exactamente qué es lo que estás usando, cómo lo estás usando, te has informado... Y una de las cosas que yo he estado leyendo es que Bebellón tiene como valor central la artesanía, ¿no? Pero hay una cosa que leí que fue como que se me fue la vista ahí como diciendo, ¿pero esto cómo puede ser? Que tú dices que tú no te consideras artesana. Tu valor central es la artesanía, pero no te consideras artesana. Explícame esto.
No, yo no me considero artesana para nada. De hecho, no me considero artesana porque respeto mucho a los artesanos.
Sí.
Sí, porque si yo fuera artesana, eso querría decir que yo hago piezas y vendo mis piezas.
Uh-huh.
Y eso sería la función principal de lo que yo hago y viviría de eso. Y yo eso no lo hago. No lo hago porque no me haría feliz.
Uh-huh.
Así de sencillo. Entonces
claro.
Yo no podía crear un negocio. Lo primero que me dijeron es, ay, quiero un bolso como ese. Ya, pues yo no te lo puedo hacer. No te lo puedo hacer porque podría hacerlo. A ver, realmente puedo hacerlo, puedo ejecutarlo, pero a mí eso no me hace feliz. A mí repetir piezas no me hace feliz. De hecho, me frustra y me haría bastante triste. Entonces, a mí me encanta diseñar piezas nuevas. Volverme loca y decir, ah, ¿ahora qué voy a hacer? Y pienso esta y la hago, ¿no?
Sí.
Y si yo quería hacer un proyecto de una empresa que fuera sostenible, no podía hacer algo en lo que yo fuera a ser infeliz.
Claro.
Aparte de que es difícil que sea viable vender un trabajo hecho a mano.
Sí.
Eso es muy difícil. tendrías que poner un precio muy caro, valorar muy poco tu mano de obra, y bueno, es difícil que tengas un negocio sostenible así, sí. Es decir, no se va a mantener.
Sí.
Y bueno, pero si yo ya pienso en mí misma que eso es una cosa muy importante que tiene que hacer uno cuando inicia un proyecto, uh-huh. que es indagar en sí mismo, en sus valores, en lo que quiere, en el estilo de vida que quiere tener, uh-huh. en lo que le importa en su día a día, pues eso es muy importante. Yo sabía que no. Entonces yo, artesana, no me puedo considerar. Un ratito artesana, sí.
Lo de vive yo, un ratito.
Este ratito voy a ser artesanita, pero artesana pura y dura yo no soy.
Claro. No, te entiendo mogollón porque en realidad yo creo que lo que estamos haciendo ahora divulgando este tipo de técnicas es precisamente atraer a gente para que empiecen a entender lo que realmente hacen los verdaderos artesanos. O sea, yo, todo esto que hacemos de los cachivaches de madera, todo esto, o sea, realmente nosotros estamos jugando a ser artesanos, pero hay gente que toda su vida, su dedicación ha sido esa, son expertos en el tema y un poco nosotras de manera un poco más moderna estamos atrayendo a la gente a que se preocupe y conozca todos estos oficios que estaban un poco como decayendo, ¿no? Sí. Habíamos un poco dejado de lado. Hay una cosa, esto es como fuera de tema total. Aquí en Valencia está el Museo de la Seda uh-huh. y fuimos, yo creo que fue, pues será prepandemia, no me acuerdo. Fuimos a hacer el tour y hay un vídeo en el que te cuentan la vida del último trabajador de seda de aquí de Valencia y que en el momento en el que él es un señor muy mayor y no sé si seguirá vivo, pero decían en el vídeo que en el momento en el que él muriera, como que ciertos conocimientos mueren con él, desaparecen. Ya nadie más los va a saber. Y a mí eso se me quedó, o sea, yo en el museo, yo lloro por todo, yo soy de las que llora por todo, entonces yo estaba llorando ahí diciendo, David, no me lo puedo creer, pero este señor, pero... Porque es verdad, es una pena que se pierdan ese tipo de conocimientos. Y me gusta que digas lo de soy artesana un ratito, pero en realidad los verdaderos artesanos pues no somos nosotros que hemos llegado un poco a la cola, ¿no? del tren. Son esas personas que llevan décadas dedicando todo su tiempo y conocimiento a hacer esas piezas únicas. Me parece muy importante darles ese reconocimiento, ¿no?
Sí. La verdad es que yo, jolín, es que lo veo así, porque es que es un oficio. Es que es un oficio, es decir, sí. Es que no es algo que hago en mi tiempo libre. Es que es mi oficio, es que soy un profesional
claro.
de la madera, un profesional de la cestería, un profesional de la seda.
Claro.
Soy un profesional y es gente que sabe muchísimo, porque realmente tú cuando ves una pieza final, pues no lo sé, una silla, para llegar a hacer esa silla, has tenido que hacer una cantidad de churros.
Sí, total.
Una cantidad de horas.
Sí.
Es que realmente para profesionalizarte y hacer cosas increíbles hace falta mucho trabajo. Y fallar, y aprender, y estudiar.
Aprender un montón, sí, investigar. Lo que hemos estado hablando, ¿no? Todo este camino que seguiste tú de voy buscando qué hacer. Y un poco mi impresión era que tú te has encontrado con Bebe John un poco como de casualidad, ¿no? ¿En qué momento se formó esa imagen de, bueno, voy a intentar hacer un negocio de esto que estoy haciendo? ¿Hubo un momento o un punto de inflexión?
un día eureka, dices,
sí,
¿no?
Sí.
no hubo un día eureka, no. Simplemente yo fui enseñándolo y, oye, fui creando una audiencia, eso fue creciendo, a la uh-huh. gente le iba gustando, la gente iba demandando tanto el quiero el bolso terminado, que eso es lo que más se demandaba,
sí.
como quiero aprender. Pero claro. quiero aprender también fue creciendo, pero bueno, quieras que no, si tú enseñas una pieza terminada, pues a la gente le entra por los ojos y se encapricha y la quiere ahora y ya,
claro.
como un niño pequeño. Y bueno, poco a poco lo fui enseñando así. Y bueno, nosotros los dos tenemos un espíritu emprendedor, uh-huh. Alberto, tanto Alberto como yo, que somos pues esos socios. Y no sé si lo he dicho ya. Sí. Socios de vida y socios de empresa.
Que de eso podríamos bueno. hablar, ¿eh? Porque es difícil ser socios de empresa y socios de vida. Yo esto bueno, habría que hacer.
Nosotros no.
Vaya. Nosotros no. Bueno, hay días, ¿eh? Hay días. No voy a decir que es todo perfecto. Hay días porque no sé si os pasa, esto otra vez nos vamos de tema, pero a nosotros nos pasa un montón de que a lo mejor son las 12 de la noche, estás a punto de irte a dormir y de repente, oye, pero encargaste tal madera de no sé qué. Oye, pero dices, y dices que son las 12 de la noche, que no me hables de trabajo.
Todo el rato.
Laura. A mí eso es difícil, ¿eh? A mí se me hace difícil.
Sí, bueno, a ver, nosotros la verdad es que ya son muchos años y eso la verdad es que ya está tan integrado que no le damos ninguna importancia. Para nosotros eso, bueno, no pasa nada.
Sí.
Sí, no, nosotros lo llevamos muy bien, la verdad. Obviamente hay momentos como todo, esto no es aquí la casa de la pradera.
Claro.
Pero bien, la verdad es que no se puede encontrar a alguien mejor como compañero.
Eso es cierto, luego hay muchas cosas buenas, ¿no? Porque tanto las victorias como los fracasos o las frustraciones como que las compartes. Y eso yo creo que no tiene precio, el poder compartir eso es genial.
Tener un compañero de viaje así es que es algo, es que la gente que tenga que ir totalmente sola, yo creo que es otro, no sé, es otra cosa. Yo creo que si te llevas bien con tu pareja, pues no tienes ningún problema y es lo mejor que te puede ocurrir, compartir todo eso. Yo creo que es lo mejor que te puede ocurrir. El tema es encontrar esa pareja con la que estés bien.
Claro.
Y que compartáis pues ideas, valores, proyectos, eso es lo importante.
¿Y entonces, cómo fuisteis vosotros con el negocio? Es que nos hemos ido de tema.
Sí, pero,
esto pasa. Cuando ¿cómo la gente empieza a pedirte el bolso terminado o aprender?
Sí.
Y dices, bueno, venga, va, nos lanzamos.
Sí. Pues mira, nosotros no era nuestro primer proyecto de emprendimiento. Nosotros ya estábamos sumergidos en el emprender de antes. Como te digo, yo estudié ingeniería informática, pero Alberto también es ingeniero informático.
Vale.
La diferencia es que él ha ejercido siempre de ingeniero informático. Yo no. Yo es como que me he quedado más en el plano siempre. He tenido la gran suerte de que él confiara en mí, tuviera fe en mí y me dejara que liderara pues un poco estas locuras que se me han ido ocurriendo. Entonces, los proyectos que hemos tenido de emprendimiento no han sido muy exitosos, la verdad, pero Bebellón empezó, vimos ahí que había algo diferente, ahí se estaba cociendo algo distinto, dijimos, esto es diferente, aquí esto huele distinto.
Sí.
Entonces, llegó un momento, no sé cuánto tiempo pasó, pero llegó un momento que bueno, que la cosa ya estaba más madura en cuanto al producto, porque claro, ahí se tuvo que crear un producto, no es una pieza que yo te vendo, hay que crear un producto.
Claro.
Y hay que definirlo y ver cómo llevarlo a cabo. Y viendo que había una audiencia ya significativa, no recuerdo cuántos seguidores eran en esos momentos, pero bueno, pues a lo mejor había 4.000, qué sé yo, algo así.
Sí.
Entonces dijimos, venga, vamos a darle forma a esto, vamos a ejecutarlo para adelante, con valentía y para adelante. Y bueno, y empezamos a trabajar en ello, empecé a darle yo, porque bueno, Alberto tiene su trabajo de ingeniero informático y la que estoy aquí yo, que yo me llamo, que soy el desollinador de Mary Poppins, que hago de todo, pues empecé yo a tope a darle, venga, a concentrarme en esto. Y bueno, a la tonta, tardé bastante en crearlo todo, más de lo que me hubiera gustado, pero bueno, las cosas son así, tardas lo que tardas. Y ya está, y le dimos para adelante, dijimos, vamos a probar. De hecho, nos pilló el tema del COVID por el medio, cuando ya se estaba cocinando el tema.
Sí.
Tuvimos ahí una conversación de decir, a ver, ¿qué? ¿Y ahora qué? Ahora van a hablar aquí de crisis mundial, ¿qué vamos a hacer?
Claro.
Ya nos han arruinado esta idea, ya no vamos a hacer nada. Dijimos, mira, chico, para adelante. Claro. Aquí no se puede hacer nada, el mundo no se va a parar, así que para adelante, esto no, vamos para adelante. Y es lo que hicimos. Y oye, pues salimos, bueno, Alberto es el que lleva toda la parte técnica, pero bueno, luego él hace muchísimas más cosas, aparte de eso. Y luego yo, como os digo, soy el desollinador.
Un poco de todo.
De todo. Y el día 10, el día de diciembre, fue cuando arrancamos la web.
Ajá, muy bien.
Y llevamos desde aquella.
Muy bien. Y para que la gente se ubique un poquito, luego seguro que van a cotillear y a ver la web y todo lo que tenéis montado. Pero el producto principal son kits con diferentes técnicas de rafia. Sí. Y cuéntanos, porque yo seguro que lo cuento mal.
Bueno, pues mira, lanzamos la tienda con dos kits, con dos técnicas distintas, uh-huh. que era ganchillo y la técnica de coil, uh-huh. Que son iniciación los dos. Y un poquito más adelante añadimos la otra técnica, que es el de trenzado, que también uh-huh. es de iniciación. Es decir, ahora mismo, para iniciarse en las tres técnicas, hay.
Perfecto.
Y este mes va a salir el primer bolsito,
ajá.
que realmente no lo he pasado aún en la newsletter, que va a ser este, pero bueno, que va a ser el bolso Bimba, que es de ganchillo.
Sí.
Porque la gente está como loca por tejerse ya un bolso, un gorro, lo que sea, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, este es el que va a salir. Y ese ya es nivel intermedio.
Vale.
Y bueno, el camino realmente va a ser de iniciación, de intermedio, y luego va a haber un avanzado. Uh-huh. Y en cada una de las técnicas va a haber esos tres niveles.
Perfecto.
Ese va a ser el recorrido de pasar de no tener ni idea, de empezar a hacer tu primera pieza, a luego convertirte ya en un pro.
Perfecto.
De la razón, en la técnica que elijas.
Y tú, cuando coges cualquiera de esos kits, ¿qué incluye cada kit? Porque lo de encontrar rafia, tal y como estamos hablando de rafia natural, no es fácil, sí. ¿Eh? No es sencillo.
No, no es fácil. Es que no hay.
No hay.
Es que
ya lo sé, no, ya.
Esta rafia en concreto no la hay, de esta categoría.
Sí.
De hecho, por eso vine de Madagascar, la rafia. Claro. Vine de allí. Y bueno, los kits llevan las herramientas que necesitas para, uh-huh. para hacerlo, la rafia, si es el de ganchillo, pues te viene con el gancho, te viene con una agujita con punta y te viene con las instrucciones. El de trenzado, ya como fue el tercero que sacamos y hubo gente que repitió, ya les damos opción a no añadir las herramientas si no uh-huh. quieren.
Vale.
Y luego, bueno, vienen todos con una notita de uh-huh. agradecimiento y ahí incluyen dos QRs.
Uh-huh.
Que si escaneas con la cámara del móvil, uno te va a llevar a un video uh-huh. tutorial que suelen durar entre 20 y 30 minutos y viene toda la explicación allí. Y luego el otro QR te lleva a una guía PDF que es también complementaria. Cada uno que utilice lo que más le convenga y le parezca bien, aunque bueno, todo el mundo usa el vídeo, claramente.
Sí. Genial. Sí. ¿Cómo se nota que sois informáticos, eh? Lo del QR y estas cosas.
Sí, hombre, claro.
Yo es que de verdad no, lo del QR hasta ahora, que cuando vas a los restaurantes ya no hay carta, ¿no? Que ahora es todo sí. con QR, yo no sabía ni cómo se hacía eso con mi móvil, ¿eh? O sea, a ese nivel cámara. Estábamos, claro, claro, con la cámara.
Claro, hasta que lo haces la primera vez.
Claro, al principio pareces ahí que no sabes muy bien. Aparte de eso, de los vídeos y tal, yo sé que tú ofreces un servicio como de clases individuales. Cuéntame un poco cómo funciona. No sé si es solo para gente que haya comprado el kit y tú les das ese acompañamiento, o en general, cualquier persona. Cuéntanos.
Pues mira, las clases es algo que empecé a hacer una vez que arrancamos y empezamos a vender nuestros primeros kits. Dije, bueno, ¿yo ahora cómo puedo apoyar a esta gente que está trabajando, ¿no? ¿Cómo hablo con ellos? ¿Cómo sé cómo van? ¿Cómo me pueden preguntar? Entonces se me ocurrió eso de las clases, ¿no? Las clases, bueno, yo saco un calendario todos los meses que lo mando a la newsletter y también lo pongo en Instagram uh-huh. y es para la gente que está trabajando con los kits y es para apoyarles. Entonces allí, bueno, nos conocemos,
claro.
Me preguntan dudas, acaban siempre aprendiendo más, les enseño piezas. Bueno, siempre se enteran de cosas, de cotilleos o no, o aprenden.
Sí.
Y bueno, en una manera, pues eso, de que sientan que hay alguien detrás de la marca, que hay alguien cuidándoles, que nos han comprado algo y ya está, hasta luego, ya no me entero de,
claro.
de quién está ahí. Y bueno, eso, para nosotros en Bebellón eso es importante, que la gente nos sienta cerca, que sienta que, pues eso, no que han comprado algo y esa falta de conexión, ¿no?, con la marca. No, apoyarles y que puedan aprender lo máximo posible, que no tengan miedo, que se reserven la clase. Que yo estoy encantada, que la verdad es que a mí me encanta, ¿eh? Yo sé que hay mucha gente que tiene vergüenza, gente que se lo deja para más adelante, porque,
sí.
bueno, les da como cosa, gente que a lo mejor aún no ha empezado y les da cosa reservársela porque, ay, van a enseñarme que llevan muy poco, que no importa, que siempre se aprende, siempre está bien, las clases están ahí y yo estoy deseando que la reserven y que nos conozcamos.
Sí, porque la clase va incluida dentro del precio del kit.
Entiendo. Sí, 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 las clases son
claro,
gratis. Sí,
claro.
Sí, sí. Qué puedes guay. Repetir, es decir, si hay espacio libre, tú puedes repetir la clase, claro.
Qué guay, que me gusta un montón. Creo que es súper importante eso, lo que tú dices, que se note que hay alguien detrás, porque al final es un poco el espíritu de todo esto, ¿no? Que la experiencia sea completa, el aprender esa técnica, además que yo tengo mucha curiosidad, ya lo sabes, la técnica del trenzado, es como que tengo mucha curiosidad. Hay una cosa que también he leído por ahí, y eso todavía me genera más curiosidad, que hablas del olor de la rafia.
Sí, sí, sí.
Y eso yo creo que como que ya completa más la experiencia, ¿no? El poder, ese olor natural. No lo he olido, pero me lo imagino.
Sí, sí, sí. Sí, sí, la rafia huele. Cuando abres la cajita, ahí te viene, bueno, va un ramillete de lavanda que te huele también.
Sí.
Pero va, el olor de la rafia es increíble. O sea, sí que te sumerge totalmente en la experiencia. Tienes la sensación, pues, de que estás ahí trabajando. Yo lo definí al principio como trabajar con la naturaleza. Es como si fuera representante de la naturaleza, ¿no? Bueno, los hilos normalmente, pues, no huelen.
No, no, claro.
No huelen. Yo recuerdo, porque, bueno, nosotros vivimos en Alemania un tiempo, y recuerdo que una vez me compré unas madejas de lana en Alemania que olían. Olían, sí, a...
La lana a real, sí. Sí, la lana olía, buena, ¿no? Buena, huele, sí.
Y yo decía, ostras, esto huele. Nunca había olido yo una lana. Claro. Y eso me llamó la atención y dije, anda.
Sí.
Y no me disgustó, ¿eh? Me pareció muy bien, ¿eh?
Le coges el gustito, sí, sí. A mí en casa me pasa con... O sea, yo sé cuando algo es natural porque lo huelo yo, pero porque mis gatos se vuelven locos.
Claro, claro, claro.
A lo que ya no es tan natural o que lleva ya más tratamiento y tal, tú puedes estar tejiendo al lado de ellos que no se inmutan. Pero en concreto la marca de lana, que imagino que conocerás, el trabajo que hacen, bueno, con la lana,
sí,
y
sí,
tal.
Sí, sí. Esa huele, ¿no?
Jolín, que se me comen las madejas, es una pasada, es una pasada. Entonces,
tengo que probarla.
El tema olores es algo que me parece que, claro, en redes sociales tú no puedes contar eso. O sea, claro. ¿Cómo lo transmites? Es imposible. A mí me pasa de gente que me dice, te he comprado el gofre, te he comprado el medidor, he abierto la caja y cómo huele a madera. Yo ya me he acostumbrado y yo ya casi como que no huelo la madera, porque estoy todo el día a la madera, al serrín, tal. Pero sí que me gusta un montón cuando me lo dicen, ¿no? De lo he abierto y cómo huele a madera.
Sí, sí.
Porque es ese rasgo de claro, es que es natural.
Es que es natural.
Está ahí, claro.
Sí, eso es un pasado. A mí me encanta también. Eso te sumerge más en la experiencia.
Sí.
Solo redondea. O sea, yo cada mañana cuando me levanto y me meto en mi estudio, huelo la rafia.
Claro.
Y me encanta porque es, bueno, es ya el casa.
Sí.
Estoy aquí ya en casa.
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Es una maravilla eso.
¿Y cómo llevas el tema... Claro, hemos hablado mucho de que tú quieres crear esa experiencia, de que quieres que la gente note esa cercanía, ¿no? De que hay personas detrás de una marca. Quieres a la vez que tu negocio pues sobreviva, ¿no? Que sea sostenible, que te pueda dar unos ingresos estables. Y a la vez también yo creo que tú eres mucho de mi rama del consumo responsable, ¿no? No compres por comprar, sí. Lo que hemos hablado, de que duren tus cosas, etcétera. ¿Cómo ves ese panorama? ¿Cómo consigues un poco el equilibrio? Porque por propia experiencia sé que es muy difícil promover ese tipo de forma de crear, de forma de consumir. Sí. Y a la vez tener un negocio.
Sí, sí, no es fácil, ¿eh? No es algo sencillo. ¿Qué te diría? Mira, para mí un negocio sostenible, bueno, muchas veces cuando hablamos de sostenible estamos pensando siempre en el medio ambiente.
Claro, no,
no
en
sé
este
si
caso,
pasa.
Sí, 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 sí que pasa. Pero al final es eso, es equilibrio, ¿no? En todo.
Sí, para mí un negocio sostenible, la filosofía que nosotros tenemos... Es un negocio que dure en el tiempo y que en todos los puntos en los que tú vayas interactuando con tu entorno, dejes el mejor impacto posible. Eso es para mí un negocio sostenible. Y eso es nuestra filosofía de cómo hacerlo. Es decir, para mí, porque hay gente que utiliza el término sostenible para, bueno, para vender.
Sí.
Entonces, a mí de poco sirve que tú tengas una empresa en la que plantes muchos árboles y eso parezca muy sostenible,
sí.
Pero sin embargo tú a tus empleados los trates fatal.
Claro.
¿De qué me sirve a mí? Eso no es sostenible.
Claro.
por muchos árboles que plantes. Entonces, bueno, nosotros con esa filosofía, pues hay muchas maneras de llevarlo. Yo creo que la clave es un crecimiento orgánico, el boca a boca, es decir, que tú tengas un producto bueno, que intentes centrarte siempre en el cliente y en tu proyecto futuro, olvidarte un poco de la competencia, olvidarte de las tendencias, olvidarte de todo ese barullo, centrarte en cómo empezaste tú y qué es lo que la gente le enamoró y le gustó, continuar así, olvidarte de todo eso. Entonces, tener un crecimiento orgánico, que eso lo va a hacer el aportarle valor a tu producto, y centrarte muchísimo en eso, en hacer crecer a tu consumidor contigo. Es decir, no solo darle un producto bueno, sino que la gente crezca contigo también. Entonces, querrán estar también a tu lado. Luego, respecto al consumo responsable, yo creo que, bueno, cada uno, cada persona individual tiene que ser responsable de cómo consume. Es decir, yo creo que las marcas no debemos ser papás ni mamás de los consumidores. Las personas tienen que decidir cómo consumen. Nosotros, como empresas, lo que tenemos que hacer es intentar ser transparentes, intentar informar lo máximo posible de dónde vienen nuestros productos, cómo se producen, cómo se trata la gente que trabaja en nuestras marcas. Eso también es importante.
Sí.
Y bueno, y con esfuerzo y poco a poco, básicamente, ¿no? Sí, quizá dentro de un año te pueda contar más todavía de eso.
seguro que sí. No, es súper interesante lo que dices. Es cierto que bueno, que negocio sostenible, yo siempre pienso que es eso, es el equilibrio en todo, en la producción, en que a la vez, evidentemente, tiene que ser sostenible económicamente para ti como claro, persona que está haciendo ese proyecto, porque si no, no puedes seguir adelante. Y me parece muy interesante pues lo que cuentas, porque esto es algo que, bueno, muchas veces, no sé si lo hemos hablado en el podcast o yo soy muy chapas y lo cuento por ahí por redes sociales, el que tenemos que fijarnos un poco más en el global, ¿no? ¿De qué me sirve que me digas que has hecho una línea, yo qué sé, eco, tal, pero luego todos tus paquetes vienen con plásticos?
Eso es.
A mí esas cosas son las cosas que me cortocircuitan, ¿no? Y digo, claro, a lo mejor como marcas no somos ni papás ni mamás, pero sí que tenemos esa obligación de mostrar las cosas bien. Y no confundir, porque cuando confundimos es cuando el consumidor piensa que está haciendo algo bien, y yo creo que mucha gente compra cosas porque realmente cree que tienen ese impacto menos negativo, ¿no?
Sí.
Y es simplemente pues porque existe algo maravilloso que es el marketing, que se puede usar para bien o que se puede usar para confundir.
Eso es.
Y claro, hay muchas
veces... Yo creo que esa confusión que se genera en el consumidor por culpa de eso que hacen muchas empresas es porque realmente los valores de esas empresas no están claros.
Claro.
Son valores erráticos, es decir, hoy tengo este y mañana tengo el otro, o este realmente no es compatible con el otro, pero oye, me va bien porque esto va a vender más hoy.
Exacto. Exacto.
Entonces, claro, eso es lo que hace que confunda al consumidor. Claro, yo como lo veo es que si tú dentro de la empresa, todos los miembros de la empresa o del proyecto, tienen la misma mentalidad, al final todos los pasos, aunque vas a cometer errores, porque esto no quiere decir que vayas a ser perfecto desde el principio, no vayas a cometer errores, vas a cometer errores,
claro,
y ya está, y hay que hacerlo, cometerlos, lo único que vas a tener una mentalidad que va a hacer que reflexiones y te plantees las cosas y mejores.
Exacto.
Entonces yo creo que el consumidor no es tonto, el consumidor se engaña si se deja engañar, y oye, te puedes engañar a la primera, por supuesto, porque a todos nos la han colado,
¿eh? Sí, sí, sí.
Pero el consumidor poco a poco, por eso la empresa tiene la labor de comunicar, de intentar ser transparente, y al final poco a poco el consumidor va abriendo los ojos y uno se lo va diciendo al otro y yo creo que acaba funcionando.
Sí, estoy de acuerdo. Sobre todo es eso, que se tenga desde el centro de la marca pues esos valores y que se tengan claros. Y nadie es perfecto y todos tenemos como un recorrido, ¿no? De cosas que te vas dando cuenta, ay, pues querría cambiar esto o bueno, empiezas de una manera y luego poco a poco vas intentando cambiar más cosas. Una de las cosas que creo que hablé, no me acuerdo en qué episodio, con Estela de Labu, era el tema de el packaging y todo esto.
Sí.
Y también lo he leído de vosotros, de Vive John, que... o sea, huís de los plásticos. Yo es algo que mira, desde el episodio de Estela, esto es actualización, ¿no? Yo en el episodio de Estela dije que yo usaba Celos para cerrar los paquetes. Eso ya ha cambiado. Ya he encontrado la cinta de papel, que todavía no tengo muy claro si el adhesivo, eso se puede o no se puede reciclar, porque esto son cosas que tal. Pero ya cero de plásticos, no hay nada. ¿Cómo lo vivís vosotros? ¿Es fácil, es difícil con las empresas que reparten, por ejemplo? Hay muchas que te lo meten en un sobre de plástico y les tienes que decir no quiero.
No, pues mira, la verdad es que nosotros realmente difícil no ha sido. Utilizamos las cajitas, que son de cartón.
Uh-huh.
Y luego para cerrarlas, eso sí, estaba la posibilidad de la típica cinta de plástico y eso dijimos no, eso no. Entonces lo que hacemos es utilizamos una cinta que es de papel craft.
Sí.
Ocurre que esa cinta tiene un adhesivo que está hecho con unas resinas y un no sé qué, que no me acuerdo cómo se llama, sintético. Según el fabricante es 100% reciclable.
Vale.
Eso lo garantiza el fabricante, pero bueno, claro, sabiendo que vive una resina sintética, pero yo tampoco sé mucho de química como para cuestionar si eso no es.
Claro.
Bueno, en teoría, si lo damos por válido, es 100% reciclable.
Sí.
El único plástico que va en nuestras cajas es en los kits de ganchillo.
Sí.
El gancho es un gancho de Knit Pro.
Vale.
Y Knit Pro lo mete en un sobrecito de plástico.
Vale.
Y no lo serigrafía. Entonces, claro, yo no le puedo poner a la gente un kit en la que tú estás comprando un ganchillo que es de Knit Pro y que te llegue uno que puede ser una imitación.
Claro.
Entonces eso lo hemos mantenido. Ese sobrecito viene tal cual y es el único plástico que hay.
Claro.
Otra cosa que nosotros hemos hecho es, como te decía, con esa filosofía de replantearte las cosas, ¿no? Según esos valores, decíamos, bueno, pues normalmente la gente cuando hace estos packaging y mete las cositas en la caja, pues suele meter como unas postales, otros meten stickers, bueno, cosas así. Nosotros decíamos, vamos a ver, nosotros tenemos que poner aquí las instrucciones y queremos poner un agradecimiento. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos las cosas porque lo pone todo el mundo, esa postal, o no lo replanteamos, ¿cómo deberíamos de hacerlo? Entonces, bueno, decidimos que no íbamos a poner nada de eso, que son básicamente artificios que van directamente a la papelera, o por lo menos nosotros como consumidores los tiramos a la papelera directamente, y vamos a ir al grano, vamos a poner un papel más sencillo, un trocito de papel más sencillito, donde pongamos ahí el QR y las instrucciones también en PDF.
Claro.
Nosotros que venimos, que somos totalmente digitales.
Claro.
Y que no queremos crear más desechos de los que haya que crear, en vez de imprimir esas instrucciones, las tienes también online.
Exacto.
Y las tienes para siempre, y si se te pierden, las tienes ahí.
Claro. Sí, yo soy ya muy digital también.
Ver.
Sí.
Claro, entonces nosotros todo eso nos lo replanteamos. La factura no te llega tampoco en la caja, la factura te llega al correo. Entonces nosotros intentamos todo lo que haya que imprimir, pensar, ¿realmente hay que imprimirlo?
Claro.
Intentar minimizarlo al máximo. Entonces, bueno, no te diría que muy complicado no ha sido.
Muy bien. No, es verdad, ¿eh? Una vez que te pones no es tan complicado. Sí. Lo más complicado yo creo que era el tema de las agencias, que según qué agencia contrates, sí que tienen pues a lo mejor como norma meterlo en un sobre suyo que es de plástico y tal. Yo creo que eso es como pues el mayor.
Nosotros trabajamos con correos de momento y no nos da toda la
correos va bien,
Fíjate, tengo una anécdota que es que de los envíos internacionales que hemos hecho, a otros países, pues al principio los primeros que hicimos lo metíamos en el sobre, que el correos te lo manda. Cuando empiezas a trabajar con ellos te manda un montón de sobres, que tenemos ahí un montón que, bueno, que se los acabaremos devolviendo.
Sí.
Entonces los metíamos en sobres porque decíamos, bueno, como esto va a viajar más, vamos a ponerlo en un sobre que lo proteja y tal. Y cuando tuvimos que hacer el primer envío que hicimos saltando el charco, que fue a Canadá, Ahí pensamos y dijimos, a ver, ¿realmente hay que enviar ese plástico? ¿Realmente es necesario? Lo pensamos. Y dijimos, mira, vamos a probar. Porque realmente nosotros ya tenemos un envase que envuelve el,
claro,
el contenido, que es lo importante.
Claro.
Que lo de fuera, que el recipiente es bonito y tiene una estética y tiene una función. Sí, pero tiene una función también de llevar el continente.
Claro.
¿No? O el contenido, no sé si me estoy liando.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿realmente es necesario ponerle otra capa más?
Claro.
Simplemente porque no le llega un rozón. Es que está cumpliendo una función. Ese rozón es una función. Y bueno, probamos. Dijimos, pues vamos a probar a mandarlo así. Y cuando la chica nos lo enseñó, que además lo subió a Instagram, pues yo lo vi que estaba perfecto. Y dije, pues ya no está. Merece la pena para nada poner un plástico.
Claro.
No merece la pena añadirlo.
Sí, sí, no, estoy de acuerdo. A mí me pasó también el primer miedo, ¿no? De mandas la caja y jolín, la caja es más o menos bonita y entonces se va a estropear y tal. Y yo al principio creo que los primeros envíos lo envolvía la caja de cartón en papel craft. Porque yo decía, claro, sí, voy a envolverlo para que no se roce. También como estamos un poco, yo creo que ponemos las miras a... Es que lo van a enseñar, ¿no? Entonces, que se vea muy bonito, que se vea muy bonito. Y bueno, al final te das cuenta de que es un poco absurdo, ¿para qué voy a envolver una caja que ya la caja en sí está protegiendo lo que hay dentro? Entonces,
claro, ya cumple una función.
Claro, minimizar eso, el residuo a tope.
Sí.
Hay una pregunta que yo te quiero hacer. Porque me parece como muy interesante. Yo te veo con las ideas súper claras. Vuestro proyecto está con una, o sea, muy bien formado, todo muy pa'lante. Y yo sé que hay mucha gente que a raíz de todo esto, de la pandemia, pues se han encontrado en situaciones de ERTE, de pérdida de trabajos. Y hay mucha gente que nos escucha que tienen habilidades tipo de artesanía, etcétera, etcétera. Entonces se plantean, ¿puedo hacer yo algo con esto que tengo, no? ¿Hay alguna manera de hacer un negocio? ¿Tú les podrías decir, mira, mi camino ha sido así y a lo mejor a ti te ayuda a hacer esto, esto, esto? O algún, no sé, es que lo de tips... Me resuena mucho porque es como de muy de los coach, ¿no? De te doy 5 tips para conseguir el éxito en tu negocio. ¿Algún consejo o algo de tu experiencia que digas, mira, si te estás planteando, deberías hacer esto, esto y esto?
Jolín, pues mira, yo primero les diría que no hagan caso a nadie. Con lo cual ya eso ya me anula a mí todo lo que yo diga.
Total, sí.
No pasa a nadie. Es decir, lo que tienen que hacer primero es dejarse llevar por su intuición, escucharse a sí mismos. Eso es lo primerito que tienen que hacer. Entonces yo lo que puedo contar es de mi historia. Porque a mí sí que es cierto que las historias de los demás sí que me han ayudado, sí que te ayudan aunque tú no repliques los mismos pasos, porque
claro,
no debes hacerlo. Pero escuchar las historias de los demás sí que te ayuda. Pero los consejos, bueno, con pinzas, hay que cogerlos. Diría que es duro. Y en esto lo comparte mucha gente también.
Sí.
Eso, buscar patrones también es algo interesante.
Sí.
Porque si a mucha gente le resulta duro, no vas a ser tú el que te va a resultar muy fácil,
claro,
seguramente. Pero bueno, puede ser. Es duro, es una cosa dura y probablemente no sea para todo el mundo. Porque hay que saber lidiar con la incertidumbre. Y hay que esforzarse mucho, tú lo sabes, sacrificando muchas otras cosas. Pero yo siempre digo una cosa, y es que a lo mejor es igual de duro o más duro trabajar en algo que no te gusta y estar 8 horas encerrado en una oficina o en un taller o donde sea, haciendo algo que detestas. A lo mejor es igual de duro. Entonces, es duro, pero bueno, tú tienes que evaluar cómo quieres vivir. Para sacar un proyecto adelante... ¿Te hace falta, antes que nada, tener audiencia? Es que incluso antes que tener una idea muy clara, tienes que tener una audiencia. Sin audiencia no tienes nada. Es decir, tú puedes tener una idea de mandar un cohete a la luna en 5 segundos, ida y vuelta, que si nadie va a escuchar tu idea, es que no te la va a comprar nadie. Olvídate, puede ser increíble. Sin audiencia no hay nada. Entonces, lo primero que tienes que hacer es decirle al mundo, hola, esto es lo que tengo. ¿Le interesa a alguien? ¿Alguien quiere saber más? Eso es lo primero que tienes que hacer. Y unido con eso, lo que hay que hacer es hacer las cosas. Si tú crees que puedes hacer algo, que tienes que aportar algo, tienes esa intuición, hazlo. Hazlo. Hazlo hoy, hazlo mañana, hazlo pronto, hazlo mal, pero hazlo. Porque lo que nos ocurre es que muchas veces nos dividimos entre dos ideas. Una, que nuestra idea es un pepino y lo va a petar.
Sí.
O sea, yo eso es que lo voy a petar, sí. Es que voy a vender un montón. O bien somos bipolares, o bien es que esto es una mierda, es que no sé qué, esto nadie lo va a querer. Somos como bipolares. Sí. Y realmente la realidad está en el medio. Entonces lo mejor es que te espabiles, que lo saques ahí, aunque esté muy mal, sácalo, porque así vas a tener una noción de si realmente hay un interés o no lo hay.
Claro.
Entonces yo es como lo veo que tienes que tener audiencia. Sin audiencia, si no hay audiencia, ¿quién te va a decir esto está bien o está mal?
Claro.
Nadie te va a responder.
Exacto.
Y hacerlo, porque muchas veces todas esas ideas se quedan ahí en pensamientos, en frustraciones, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no sé qué? Hazlo, prueba, si es que no pasa nada, no tiene que ser perfecto, no tiene que ser bonito. Hazlo, porque ese paso te va a llevar a otro.
Claro.
Es lo mejor que puedes hacer, salir ahí.
Sí, y poco a poco, es que es poco a poco, es lo que tú dices.
Y poco a poco.
Sí. También creo que lo que tú dices de no es para todo el mundo, porque hay que lidiar con la incertidumbre, y también creo que en el sector nuestro, que es más creativo, hay que lidiar con el miedo a que critiquen tu parte más creativa. Al final le estamos poniendo un trocito de tu alma a todo lo que haces. Entonces, cuando sacas un diseño, cuando eso, tú le pones muchas ganas, entonces ese miedo a y si alguien me dice que no gusta, ¿no? Yo creo que también es nuestras inseguridades de
sí, totalmente, ¿eh?
De la bipolaridad que tú has dicho. O sea, yo vivo en ella constantemente. Sí, de sí, lo peto,
sí,
buah, seguro que sí. Y al día siguiente, buah, no, esto es una mierda.
Total.
Esto no va a funcionar. Entonces, vives en esa montaña rusa que es agotadora. O sea, es agotadora.
Totalmente.
Pero no es fácil.
Por eso es dar un paso hacia adelante y mostrarlo y enseñarlo, pues es lo mejor que puedes hacer, porque todo ese caos mental que tienes va a ser muy liberador, porque te vas a dar cuenta, ni que era un pepino, porque mira, chica, no te lo han comprado. No era un pepino.
Exacto.
De momento no es un pepino.
Sí.
A lo mejor dentro de un tiempo lo es, pero de momento no. Pero tampoco es una mierda, porque, oye, no te lo han comprado, pero has tenido un montón de gente que, oye, que le ha interesado, que le ha gustado y que te han dado un feedback. Que así te ayuda a continuar. O sea, lo mejor es hacer, es darle para adelante. Es de verdad, es lo mejor que se puede hacer.
Sí.
Yo es que en Bebellón, desde el principio, la actitud ha sido darle para adelante, darle para adelante, darle para adelante, darle para adelante. También es cierto que cuando tú recibes respuestas positivas,
claro,
de que parece que hay alguien ahí que le interesa, que es lo que digo yo de la audiencia, mostrar para que alguien diga, oye, pues me interesa, oye, me gusta, oye, quiero saber. Pues obviamente eso te da alas a continuar.
Claro.
Si tú estás mostrando y no hay respuesta, pues tienes que cambiar de canal, porque a lo mejor allí no está tu audiencia. Tienes que hacer ciertas correcciones para ver si es que es que tú no estás comunicando bien.
Exacto, sí. Al final comunicar es la clave, ¿no? El aprender, el aprender a enseñar lo que haces y comunicando de forma efectiva, porque hay mucha gente, pues eso, que a lo mejor según cómo hables. Luego también entra mucho la personalidad de cada uno de nosotros que estamos detrás de los proyectos, ¿no? Yo qué sé, a lo mejor hay gente a la que le caes súper bien, hay gente que no te aguanta, y como no te aguanta, pues ni me miro tus productos porque no tal. Porque a mí me pasa como consumidora, ¿eh?
Sí, sí.
Hay gente que a lo mejor tiene un producto maravilloso, pero yo a esa persona pues no la aguanto. Y digo, pues mira, lo siento, no. Voy a buscar a otra persona que a lo mejor me comunique más ese sentimiento de, ay, me apetece estar contigo, me apetece hablar, me apetece escucharte y ver qué es lo que tienes, ¿no? Entonces, me parece muy, muy interesante esa forma de verlo. Como última pregunta, bueno, no sé si como última, es que tengo muchas y llevamos ya un rato.
Venga, vale.
¿Cómo encuentras porque casi eres recién llegada a este mundo que hablamos mucho de el sector creativo en redes sociales. Esto es como sí. otro mundo dentro del mundo de ser creativo, etcétera, etcétera. ¿Cómo te has encontrado el sector? Tú antes has dicho, hay que centrarse en lo tuyo, olvidarte de la competencia. ¿Cómo lo ves? ¿Te has sentido acompañada? ¿Ha habido compañeras, compañeros que te han dicho, qué guay tu proyecto? ¿Te han ayudado? ¿O todavía dices, bueno, pues todavía no encuentro mi comunidad entre mis compañeros?
Jo, pues mira... Bueno, a mí me ha sorprendido muchísimo, porque como te digo, desde pequeña hacía estas cosas y como no estaba en redes sociales ni en nada de esto durante todos esos años, pues yo no tenía ni idea de lo que había aquí, que se movía. Es que no tenía ni idea. Y claro, desde que tengo este bebé yo, aunque algo sí que cotilleo por ahí, ostras, pues ha empezado a aparecer un montón de gente que digo, madre mía, pero es que esta gente tiene un montón de seguidores, es que esta persona vive de esto, pero ¿cómo es esto? Si es que esto hace nada... Era algo, pues lo que se dice siempre, de abuelas.
Sí.
¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí en este mundo? Entonces eso me ha llamado muchísimo la atención. Ver que hay gente que vive de eso y que hay influencers y todo eso. Y que hay un montón de gente que lo sigue. Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención. La verdad es que no lo desconocía. Y me parece increíble. Me parece increíble que eso exista. Eso lo veo súper positivo.
Sí.
Realmente encontrar un espacio, que sería la comunidad... donde puedes encontrar a gente y diferentes proyectos con ideas parecidas a las tuyas, gustos parecidos a los tuyos, conocer personas afines a ti, me parece increíble. Y luego que bueno, que sí que es cierto que esos creadores entre ellos se apoyan mucho. Yo en mi caso no he tenido a nadie que tuviera relevancia en la comunidad que a mí me apoyara. Tú ahora me estás apoyando con esto. Entonces tú serías la primera persona. Muchas gracias, Laura.
Bueno, de nada.
No he tenido, pero también hay una cosa, que es que yo no me espero ayuda. Nunca. De nada. No me la espero. Todo lo que venga es bienvenido y es agradecido. No, claro. No estoy esperando que nadie venga a ayudarme nada, ni siento que nadie deba de hacerlo. Ni tampoco yo voy a ayudar a nadie y decir... Ay, yo a todas las personas que me voy encontrando por el camino, que me sorprenden, intento decírselo, intento compartir cosas suyas, si me gustan, si creo que son buenas, pero creo que cada uno tenemos que ir a lo nuestro. Es decir, si no nos labramos nosotros nuestro futuro y no trabajamos en nuestro proyecto, no podemos esperar que nadie vaya a estar más centrados en nosotros que en ellos mismos.
Claro.
Eso no va así.
Ya, ¿ves? Yo eso es algo que ahora te escucho y yo llevo ya bastante tiempo en todo esto y yo soy muy de la casa de la pradera. Yo siempre he pensado, somos comunidad de creativos, nos tenemos que apoyar, nos tenemos que tal, y sí que es cierto... que lo que acabas de decir tú de al final es que no tienes que esperar ayuda de nadie, tienes que centrarte en lo tuyo porque a nadie le va a importar tu proyecto más que a ti mismo. Entonces, puede haber momentos en los que se creen esa palabra mágica, ¿no?, que ahora se usa mucho, de sinergias, pues tú y yo tenemos un pensamiento parecido en la forma de enfocar nuestro proyecto. Pues me encanta sentarme contigo, charlar, y si encima puedo... hacer que tu proyecto se conozca de una manera mejor, pues genial, ¿no? Yo disfruto de la charla, disfruto de conocerte y encima ayudo en cierta manera en que otras personas conozcan ese proyecto. Sí. Pero sí que es verdad que yo durante mucho tiempo, ahora ya cada vez menos, sí que me esperaba ese apoyo por parte de la gente que trabajaba igual, olvidándome de que al final todos queremos vivir y todos queremos que nuestro negocio funcione y que te importa más el tuyo, claro, que el del de al lado. Esto es así.
Claro, es que cada uno está en su vida y en su mundo.
Claro.
No puede estar tampoco pendiente de los demás. Lo otro es algo que surge y surge de forma inesperada también. Tampoco hay que ir detrás de ello persiguiéndolo. Entonces, no sé, es que es lo que te digo. Yo lo veo como que lo que venga, bienvenido sea. Y yo a quien puedo ayudar, y ya te digo que durante este tiempo, con los seguidores que tenemos en Instagram, lo que puedo ayudar, es que nunca es la panacea tampoco, ¿eh?
Claro,
es que
eso
también la gente lo tiene que tener en cuenta.
Sí, sí.
Que no es algo La gente que no piense que esto es para nada. No sé, creo que eso, que hay que hacerlo de corazón, pero claro, dentro de eso cada uno pues tiene sus momentos de vida, sí, sus sensibilidades, entonces tampoco podemos esperar que todo el mundo reaccione de la misma manera, claro, que a lo mejor haríamos nosotros ahora.
Claro.
Porque eso va variando muchísimo.
¿Estás disfrutando? ¿Estás disfrutando las redes sociales?
Sí, la verdad, ¿sí? Es que sí. Aunque es cierto que yo soy muy pasota de todo eso, ¿eh? Fíjate,
ya
yo no
veo.
Soy una persona... Sí, yo soy súper pasota, yo voy a mi rollo en general, o sea, durante toda mi vida siempre he sido igual, yo soy un pajarillo libre y voy a mi bola en todo. Sí, que a veces eso no es bueno, ¿eh? Es decir, yo a lo largo de mi vida he pecado mucho de no tener buenos lazos con la gente, porque, bueno, siempre he ido fui a mi aire. Y es algo que tengo que mejorar eso. Pero bueno, sí que me gusta porque la verdad es que gracias a De Bellón y a Instagram, que ha sido su base,
sí,
su campo base, ostras, pues estoy conociendo un montón de gente.
Claro.
Gente que ha comprado De Bellón, gente que no ha comprado, y la verdad que a mí me hace muchísima ilusión. Gente que comparte ideas, que me cuenta, que yo les cuento. A mí eso es algo que me ha sorprendido un montón, la verdad. Sí. Que eso se ve de esa manera.
Sí, de forma natural, lo que tú dices, un poco igual que el crecimiento de un proyecto es orgánico, ¿no? Que va poco a poco.
Sí.
Estas cosas también, las relaciones, el conocer a gente, pues va poco a poco.
Sí.
¿Qué futuro le espera, aparte de los nuevos kits? ¿Tienes algún plan? Ahora que estamos, bueno, es que yo siempre digo en todos los episodios, ahora que casi estamos acabando el tema de pandemia y tal, y luego volvemos a tal.
No se acaba nunca
esto. ¿Hay algún plan así que digas, cuando el mundo vuelva a la normalidad, Vive John va a hacer esto, o me encantaría este proyecto que está a punto de salir?
Pues mira, Vive John es una marca digital, con lo cual va a seguir siendo una marca digital, uh-huh, y esa es la filosofía y eso es lo que nos va a hacer que sea sostenible, porque es lo que va con nosotros.
Uh-huh.
No descarto, bueno, lo que va a venir es muchos kits y todo ese camino de no tener ni idea a convertirte en una pro y hacer ese acompañamiento, es decir, ese crecimiento en el que nosotros aprendamos cómo acompañar,
uh-huh,
a la gente que quiere convertirse en una pro. Para que se conviertan en ello,
uh-huh,
tenemos que desarrollarlo y mejorarlo. Entonces, eso es el objetivo principal, que la gente al final sea una maestra haciéndose gorros, bolsos de ganchillo, con trenzado, con coir, ese es el gran objetivo.
Uh-huh.
Y que, por supuesto, obviamente que nos conozca muchísima más gente. Y bueno, luego sí hay cosas presenciales o cosas más físicas, no las descartamos en ningún momento que eso vaya a ocurrir,
uh-huh.
Pero bueno, eso tenemos que ver cómo va fluyendo. No es el objetivo principal, porque bueno, gracias a este mundo digital, mira, hablando de la gente antes que quería emprender, estamos en el mejor momento que nunca para poder emprender.
Sí.
Gracias al mundo digital en el que vivimos, con una inversión mínima se pueden hacer un montón de cosas.
Exacto.
Y con las redes sociales podemos llegar a un montón de gente. Antes tú te montabas tu chiringuito en una calle y tenías que esperar a que pasara gente por esa calle.
Claro.
Y tu negocio iba a ir mejor o peor, a lo mejor dependiendo en qué calle te pusieras, porque pasaba más gente o menos. Entonces, aquí va a depender de tu habilidad de comunicación. Entonces, bueno, no nuestra idea inicial no son las cosas físicas, pero bueno, no descartamos que pueda ocurrir alguna de ellas. Bueno, lo que vaya surgiendo, que las clientas vayan y clientes que vayan queriendo, les vaya gustando, a nosotros nos vaya saliendo. Bueno,
Ir
explorando.
Muy bien, de eso se trata. Pues sí. María, hemos llegado ya al final. Siempre me pasa lo mismo, parece que acabamos de empezar, llevamos una hora y pico.
Pues sí, ¿eh?
Pero es que esto fluye más.
Sí,
voy a hacerte las preguntitas que hago así más rápidas a todo el mundo. Ya sabes,
vale.
Esto lo repito yo mucho, el objetivo es precisamente que conozcamos más proyectos, gente nueva que se nos escape dentro del radar del mundo de la artesanía, del craft, de la creatividad. Al final aquí hablamos un poco de todo. Entonces siempre os pido una recomendación de alguien, algún proyecto, algo que tú quieras recomendar que digas, mira, esto necesitáis conocerlo si no lo conocíais porque os va a alucinar.
Bien, pues mira, Bueno, como ya te contaba antes, yo voy un poco a mi bola.
Sí.
Entonces no soy tampoco una gran consumidora de lo que hay por ahí y lo que hay por allá. Pero mira, una persona que a mí, de lo poco que he podido ver, que tiene Instagram, pero no te creas que lo cultiva mucho, no actualiza mucho. Uh-huh. Pero si escribís en YouTube su nombre, encontraréis un par de vídeos y uno en especial que muestra su proyecto. Y es bastante interesante. Es una mujer que es británica, uh-huh, y vive en un pueblecito de Orense y trabaja en el mundo de los telares. Y su proyecto es increíble porque además trae a gente becada de diferentes partes del mundo y donde les enseña la artesanía de los telares y hace piezas, bueno, de lujo,
wow,
de fulares, colchas y tal, que es impresionante. Y se llama Ana Champagny, creo que se llama.
Venga, me lo voy a apuntar.
Ana con dos N's,
¿sí?
Y Champagny es Cham y luego en vez de Pa es P-Ney.
Vale.
Champagny. Esa mujer, a mí me gustaría que contara más y explicara más de lo que hace, y a mí me encantaría ir allí a Orense, acabar yendo e incluso también aprender con ella con algún taller que haga.
Suena súper, súper interesante. Es que a veces es lo que hablamos, o sea, hay veces que hay cosas súper interesantes que están un poco fuera de lo digital, ¿no? De las redes sociales y nos lo perdemos.
Sí, sí.
Nos hace falta estas recomendaciones para tenerlo ahí dentro de nuestro, sí, sí, radar.
Luego otra mujer, te voy a decir.
Dime,
otra.
Claro.
Una mujer, esta mujer está en el mundo, es del mundo de la cestería.
Uh-huh.
No sé si la conocerás. Se llama Idoia Cuesta.
No, no la conozco.
¿No? También está aquí, en Galicia. Y bueno, es una crack Idoia. Idoia hace muy poco ha colaborado con unas colecciones de Loewe.
Uh-huh.
Es impresionante. Sí, sí, sí. Idoia Cuesta también. Tampoco actualiza muchísimo en Instagram, la verdad. Pero su proyecto y lo que hace es increíble.
Qué guay, le echaremos un ojo. A mí es que esta pregunta me encanta, o sea, porque descubres gente que no tenías ahí en cuenta, es una pasada. Tú que le has dado mucho a todo, cuéntanos alguna técnica de artesanía del mundo craft que digas, mira, no he probado aún y me apetece un montón.
Pues mira, de eso te escuché en los podcasts, como ya sabes que estoy escuchando en serie, pues justo las dos cosas que te voy a decir que me apetecería hacer ahora mismo, porque
sí,
hay más que me gustaría probar, pero ahora mismo si tuviera que probar hoy o mañana sería cerámica o alfarería,
¿sí?,
que ya sé que tú has hecho,
sí, sí, sí.
Me encantaría. Y luego otra es la de coser, la de confección.
Sí.
Y además coincidimos en gustos, porque a mí también me gusta el lino.
Que se plancha fatal, pero oye, qué bien.
Bueno, oye, pero...
Sí, sí, yo lo de la costura, cada vez estoy más ahí del gusanillo. De hecho, me apunté al club de Laura.
Sí.
Sigo apuntada, todavía no he cosido nada. O sea, es así, pero porque no tengo tiempo. Sí que es verdad que ahora el experimento este que he hecho de los granis cosidos con la camiseta y tal, el volver, ¿sí?, a sacar la máquina de coser la he dejado fuera porque digo, venga, va, sí, voy a intentar hacerme algo para el verano, que parece que es más fácil, ¿no? Que tiene menos,
sí,
tela.
Sí, me apetece cosas para verano, oye.
Sí, sí, sí. O sea, que la costura y la cerámica te la recomiendo, pero vamos.
Sí, tengo que probar.
Eso sí que es... te evades la mente de una...
Sí, ¿no?
Pero es una barbaridad, ¿eh? Es una pasada.
Tengo que probarlo. Estoy deseando.
Y ahora, para terminar, como siempre, la cancioncita. ¿Qué canción dirías tú? Yo siempre digo que represente, porque me gusta que me digáis, esta canción representa a mi marca, esta canción representa a mi proyecto, o esta canción representa a María García, lo que tú quieras.
Uh-huh. Jo, pues mira, la verdad es que no tengo ninguna que me represente. ¿Que me represente, que me represente? Pues no, la verdad es que no. Te voy a decir dos.
Venga.
A lo mejor juntas me representan, quién sabe, a lo mejor habla ahí mi subconsciente y está ahí. Mira, una es Nubes de Papel,
¿sí?,
que es de Pedro.
No la conozco.
¿Lo conoces?
No.
El grupo es De Pedro.
Vale.
Punto. Y la otra es la de Aloha, que es la de Carlos Sandes con La Bomba Estéreo.
Esta sí.
Esas dos combinadas a lo mejor me representan, no lo sé.
Esta sí que me suena. Bueno, es que es muy difícil encontrar, yo creo, una canción. Yo siempre os hago esta pregunta y yo no sabría qué canción decir, ¿eh? Bueno,
muy difícil.
Lina Morgan. Yo creo que
sí,
sí, hombre, claro. Sí, sí, sí. O sea, esa de cabeza. Pero es muy difícil. Qué guay, pues mira, con estas dos ya sabes cómo funciona esto. Al final la persona que edita este podcast es el que va a decidir qué canción le gusta más. Yo creo que va a ser la segunda. Bueno, la primera es que a lo mejor él sí que los conoce, yo no. Yo es que me quedé un poco anticuada en música. Sí, no. ¿Estos son nuevos?
No.
Comentario de abuela, ¿eh? ¿Estos son nuevos?
No son nuevos.
Pues María, hemos llegado al final. Ha sido un placer conocer temas, conocer Vivellón. Yo estoy deseando, sabes que tengo mi objetivo de el sombrero, porque el que hice yo no tiene nada que ver y yo necesito un sombrero de rafia bueno. Así que me voy a apuntar al trenzado para aprender algo nuevo y quién sabe, a lo mejor me va de la mente más que la cerámica. A lo mejor descubro ahí algo.
Tendrás que probarlo y ya me contarás.
Sí, sí, te contaré y nada, que estamos en contacto, que mil gracias por tu disposición, por las ganas que le has puesto a hacer este episodio. Y que te seguiremos muy cerca.
Nada, a ti, yo te seguiré a ti. Me ha encantado, la verdad.
Gracias. Gracias, hasta luego.
Gracias, chao.
Como siempre, ya sabéis que yo, después de cada entrevista, me declaro absolutamente enamorada y fan del proyecto que nos ha contado hoy María. María, muchísimas gracias por este ratito. No nos conocíamos de antes, pero yo creo que tú y yo tenemos mucho palique y podíamos haber hablado mucho más rato. Estamos todos deseando probar alguno de tus kits y sobre todo gracias por acercarnos a una fibra que creo que hasta el momento sigue siendo un poco desconocida, la rafia y todas las posibilidades que se abren al trabajar con ella. Enhorabuena por el proyecto y te vamos a seguir muy muy de cerca. Y a ti que estás al otro lado, como siempre, darte las gracias. Gracias por elegir Craftivity, por escucharnos, por compartir. Y aquí viene mi serenata de siempre. Si te gusta, ya que este contenido es totalmente gratuito, pues nos ayuda un montón si nos compartes, si nos das corazoncitos, estrellitas o comentas en las plataformas en las que nos estés escuchando. Nos ayuda porque nos motiva y nos ayuda porque llega a mucha más gente y nos descubre gente nueva que quizás todavía no ha entrado en el mundo craft y no sabe lo que se está perdiendo. Nos escucharemos dentro de 15 días. Un abrazo enorme. Hasta pronto.
This is a message
para todos los que alguna vez
se sintieron
solos
o solas.
Aloha. ¿Hay alguien ahí? Sé que no estoy sola. ¿Me puedes oír?
Desde el otro lado de la galaxia, yo te traigo un rayito de esperanza. Aunque creas que ahorita no hace falta, por si acaso yo te quiero decir
que no estás sola. Por eso digo algo.
Cuando se muevan las olas, ya tú estés aquí.
Si a tus ojos no llega mi mirada, yo te soplo las nubes que te